¿cómo están? Bienvenidos a una nueva edición de Arras de Lona Directo. Es domingo 6 de enero de 2019. Estamos Alessandro Leonardo y Fede From Hell listos para comentar la actualidad del mundo del wrestling en este inicio de año 2019, el primer programa de Arras de Lona del nuevo año. Vamos a ver cómo empezamos, cómo terminamos primero con WWE. El último episodio fue el Raw del 31, SmackDown del primero y demás noticias, por supuesto, para lo que vendrá en este inicio de año que empieza bastante interesante. Vamos a comentarlo todo, por supuesto. Para eso estamos en directo en YouTube. Si nos escuchan luego, gracias por darle ese botón de play, esa descarga, ya sea a través de iVoox, de iTunes, de YouTube, de Spotify, o por seguirnos, por supuesto, en arrasdelona.com y solowrestling.com. Fede, ¿qué tal?
Hola, muy buenas. Contento de estar una vez más en Arras de Lona, empezando el año. Que bueno, como decís, en realidad el año del wrestling nunca para, ¿no? Porque la temporada va como a otro tiempo, ¿no? Tal vez más en WWE entrada a WrestleMania, por ejemplo. O bueno, en algún momento me acuerdo que hubo como fin de temporada, ¿te acordás que existía eso?
Ajá.
Pero es cierto que justo este año estamos viendo que sí, que hay una especie de cambio, si se quiere, que justo se da, que coincide con el cambio de año. Y aparte que han surgido varias cosas con estos últimos tiempos, estas últimas semanas, días. Así que es interesante, ¿no? Como el momento en el que estamos, uno pensaría que tal vez enero sería tranquilo, que bueno, no tendríamos mucho que hablar, pero por suerte hay bastante.
Eso mismo, primero recordarles que antes de ir con lo de siempre, es decirles que sigo en Italia, así que mi internet no es lo que debería ser, pero está mejor que la última vez, creo, así que debería ir mejor que la última vez que hicimos directo. Por otro lado, les recuerdo que estamos todos los domingos a las 10 de la mañana en Perú, 12 del mediodía en Uruguay, 4 de la tarde en España, y como estamos en directo pueden llamarnos, estamos en Skype, busquen el usuario Arras de Lona, déjenos un mensaje y entren aquí a hablar con nosotros sobre lo que ustedes quieran. Y les recordamos también que contamos con el auspicio de AliExpress, la tienda online. Vayan a aliexpress.com y si van a comprar algo por ahí, vayan a través del link que tenemos en arrasdelona.com. Y Fede, lo primero con lo que tenemos que empezar este programa es una noticia triste de esta semana, que fue el fallecimiento de Min Jin Okerlund. Ahora mismo no tengo el dato de la edad a la que falleció, ahora lo busco, pero de todos modos, al ver la noticia, dos cosas, ¿no? Primero, la tristeza por ser una figura que recordamos haber visto en tantos shows antiguos, ¿no? Obviamente yo al menos no los vi, sus apariciones quiero decir, cuando yo era fan de wrestling con lo actual, porque es algo que está anterior a la época en la que yo comencé a ver wrestling, pero viendo shows antiguos, de pronto viendo WCW, WWF clásica, ¿no? Te encuentras con Min Jin como la persona que está ahí entrevistando, a cargo de los segmentos, de varios de los segmentos de todos los programas. Y es una figura tan predominante en esos shows que se vuelve gran parte de la presentación de ese producto en esa época, con la forma en la que hacía las entrevistas, cómo iba hablando de lo que viene después en el show, levantaba el hype, ¿no? Era todo un personaje también él mismo. Y fue un tipo muy importante de cara, como digo, a la presentación del producto para el público. Y por eso se hizo un nombre tan importante y por eso era alguien tan respetado en el mundo del wrestling, siendo no un luchador, sino un presentador, un entrevistador de backstage, algo que ahora no sucede. En el tipo de wrestling que tenemos ahora, no se le da mucha importancia a la gente que conduce el show, como los comentaristas, los presentadores, los entrevistadores sobre todo, como era el caso de Min Jin. Pero es algo que tal vez se podría hacer de nuevo, ¿no? Bueno, eso depende de lo que decida cada empresa hacer. Pero lo cierto es que Min Jin, para la época en la que estaba, era el mejor en lo que hacía. Y era algo muy importante para el producto de esa época.
Mira, tocaste realmente un tema que me parece lo más interesante, además de recordar obviamente la figura de Min Jin, que estaba buscando 76 años, diría, cuando falleció. Y es el tema de que no haya ahora el espacio para ese tipo de personajes, ¿no? Y cómo en su momento era, se logró ser tan grande, obviamente es por el talento que tenía, por su carisma, o sea, era algo natural, pero también porque se le daba lugar a ese tipo de personajes, a ese tipo, a esa presencia, ¿no? A ese rol. Como no ha habido más de eso, ¿no? Más de intentar crear algo así, ¿no? Otro, entrevistador que tenga esa presencia, que realmente, o sea, no sean, porque vos, yo pensaba ahora mientras vos ibas hablando, bueno, iba pensando en qué iba a decir yo y cuál iba a ser mi aporte, digamos, y me puse a pensar un poco en los que están ahora, ¿no? En los, tanto la mesa de comentaristas como de entrevistadores. Los entrevistadores van cambiando con el tiempo. Yo me los confundo, creo que no solo culpa mía, sí. Que soy un poco distraído, pero no rotan de un programa al otro, no, y son básicamente gente linda, gente que se ve bien, no, o sea, los hombres, las mujeres, cualquiera, son siempre gente bien parecida, que hacen las entrevistas que básicamente son ponerle el micrófono a la superestrella y hacer como la pregunta que dispare en lo que quieren que diga, ¿no? Pero no, no es una cosa de que sea un personaje de por sí, que vos recuerdes, pues, ah, bueno, esta fue la entrevista que le hizo Tom Phillips, por decir a alguien, ¿no? Y es como realmente un rol que me parece interesante porque da juego al personaje. Para mí le da mucho más juego que un personaje tenga que responder una entrevista a alguien que ya es un personaje, ¿entendés? Que a un entrevistador de papel. Porque ahí justamente era donde hay otro tipo de interacciones según cómo es. El Face Hill, ¿no? Y ahí por eso es recordado mucho más Minchin, por ejemplo, lo que va a ser recordado todos los de esta era, porque...
Claro, sí, sí.
Vos pensás en esas promos y pensás en que él aportaba, o sea, él estaba metido ahí y no era, bueno, uno más que estaba... Aparte incluso su look, ¿no? Siendo... hablábamos ahora de que, bueno, es como que ahora los entrevistadores tienen un canon de belleza, ¿no? Eso lo hemos hablado con la mesa de comentarios también, ¿no? El caso de Otunga, por ejemplo, porque es su presencia en su momento, ¿no? O sea, es como que ahora todo es esa cosa más artificial, capaz. Y acá tenías un tipo medio pelado, de bigote, ¿no? Que, o sea, más en estilo clásico, como me imaginaban, o sea, los presentadores de boxeo, ¿viste? Más esa cosa, más ese estilo, como recio.
Ajá.
Pero que era súper interesante, o sea, aportaba muchísimo más de lo que se puede aportar hoy en día.
Sí, yo creo que esto, el modo en el que haces las entrevistas hoy en día, es un síntoma de una idea mayor, que es la falta de libertad en las promos, en las entrevistas, porque ahora la idea es que ya se va a parar alguien a sostener el micrófono a un luchador que va a recitar la promo que ha leído hace una media hora y que se ha memorizado y tiene que decir tal cual es, ¿no? En cambio, porque ahora, a partir de la muerte de Minjin, me puse a ver entrevistas suyas, ¿no? De las más famosas y eso. Y lo que te das cuenta cuando ves una entrevista suya es que básicamente es una conversación que el luchador sale ahí con una idea como central, ¿no? Para la promo que va a hacer. Pero Minjin es el que está ahí para sacarle más información, ¿no? Para preguntarle cosas y tienen una conversación ahí. Y Minjin reacciona con todo lo que dice el tipo como que, oh, ¿cómo vas a decir eso? Oh, no, no. ¿Cómo le vas a decir eso a tu oponente? ¿Cómo va a ser? ¿No? Y un poco para levantar el hype. Y es más algo más dinámico, algo que te hace sentir más cerca de los luchadores, más cerca de la persona que ves en pantalla. Y así sea una mala promo, porque también hay que decir que el hecho de que Minjin esté ahí hacía que varios luchadores que no eran buenos en promos al menos tuvieran un segmento que fuera digno, ¿no? Decente de poner en televisión. Mientras que ahora puedes tener un luchador que habla muy bien. Ponte, no sé, Samoa Joe, ¿no? Hace una promo ahí en backstage con Mike Rome, digamos, que lo entrevista, ¿no? Y hace su promo, ¿no? Lo hace muy bien. Y dices, oh, Samoa Joe, genial. Pero luego de que ha hecho la promo, dices, bueno, ¿qué me ha dicho Samoa Joe? Ha dicho que va... Alguna palabra rara habrá usado por ahí, ¿no? Si voy a destruir a AJ Styles, qué sé yo. Y ya es una promo normal, ¿no? Mientras que si ves una promo antigua de esa época de la que estamos hablando, es más como un segmento entretenido, ¿no? Que te aporta algo distinto sobre el luchador, te hace conocer más quién es, ¿no? Y... eso era lo que lo hacía dinámico y lo hacía interesante, ¿no? Ahora es solo memorizar y recitar las promos y no hay espacio para mucho más. Y por eso Minjin encajaba en su época por lo que podía aportar. Y actualmente alguien que haya destacado en esa posición solo por ser muy buena en lo que hacía era Renee Young, porque reaccionaba, entrevistaba bien, ¿no? Y también conducía los shows y por eso ahora está en la posición en la que está y bastante bien por ella. Pero no hay espacio para hacer mucho más.
Sí, totalmente. Incluso ahora vos hablabas de eso y pensaba muchas veces esa imagen que vemos millones de veces de el Gil haciendo una promo terrible, terrible en cuanto al contenido, ¿no? O sea, no sé, que va a matar a alguien, que no sé. Como, por ejemplo, cuando se llamó a Joe, nos hablando de la familia de Styles, y los tipos son piedras, realmente, por lo general, no reaccionan, no tienen como una contrapregunta, ¿no? Y después a mí lo que me mata es cuando el plano final, cuando quedan los entrevistadores solos como mirando así a la nada, que eso pasa mil veces, y también muchas veces no tiene como una reacción que es natural, no es un intercambio, ¿no? Eso es lo que queda extraño, y es en parte por eso que estábamos comentando ese tema de la libertad a la hora de las promos, a la hora de expresar los personajes.
Así que con eso simplemente tenemos este pequeño homenaje a Mean Gene. Seguramente lo seguiremos viendo cuando hagamos algún show nostálgico, aparecerá por ahí entrevistando a alguien y estará siempre en el recuerdo de la gente como una de las figuras del producto antiguo, del wrestling en general. Y pues bueno, ojalá que en el futuro haya más gente así y que haya espacio para que hagan cosas que tengan a un Mean Gene ahí, ¿no? Que te dé algo más que solo entrevistas y a lo que estamos acostumbrados. Y yo te digo, Fede, antes de entrar a hablar, como siempre hacemos, de Raw, de SmackDown, de los shows semanales y todo lo demás, podemos hablar de lo que se está preparando para All Elite Wrestling, que es un tema muy interesante, y que por fin, con la llegada del año nuevo, en el último episodio de Being the Elite del 2018, el primero de 2019 más bien, se anunció por fin oficialmente que esto se va a llevar a cabo. Es una empresa que han estado promocionando, han estado haciendo el hype por ahí, y que están detrás, por supuesto, Cody Rhodes y los Young Bucks principalmente, a partir del éxito que fue All In. Y ahora sabemos que va a estar, ¿cómo se llama este tipo? Tony Khan, ¿no? El inversionista deportivo, el tipo que tiene muchísimo dinero, como el presidente de la empresa, va a ser una inversión fuerte para este lanzamiento. Parece que se están ofreciendo contratos de bastante buena cantidad de dinero. Y esto es en serio. Están buscando cadena televisiva. Ya se ha anunciado un nuevo show grande. Aún no se sabe cuándo será. Pero va a ser Double or Nothing. Así que muchas cosas para pensar, Fede, sobre lo que puede traer All Elite Wrestling.
Uf, es que es realmente un tema que por ahora no tenemos nada. No tenemos demasiado que decir en cuanto a hechos, porque bueno, vos ya hiciste un buen repaso ahora y no sabemos más, pero es genial porque la fan del wrestling nos encanta, ¿no? Teorizar y predecir y pronosticar, además de mirar lucha. Y esto es como que nos tira a todos, es un revuelo que yo no recuerdo un revuelo así, ¿no? En el ambiente, con algo que fuese externo a WWE. Porque sí, o sea, hay muchas empresas que han generado ruido, ¿no? Han crecido, no sé. Pensemos en el panorama mundial, ¿no? De todos los estilos, ¿no? Pero sé, el crecimiento de Ring of Honor en los últimos años, la masividad de New Japan, no sé, la época de los Hardy Impact, o sea, han habido, ¿no?, cosas grandes, ¿no? Fuera de WWE. Pero no es algo así que tuviese este potencial de, no sé, no te digo de patear el tablero, pero sí de plantarse ahí, no como una, obviamente, competencia de WWE, menos una empresa que de la nada, de cero, no lo va a hacer, ¿no? WWE es un imperio, un monopolio, o sea, súper establecido, una cantidad de años, sobre todo, de demasiado, ¿no? O sea, es una súper empresa. Pero es interesante que surja una alternativa que se pueda poner a la altura, tal vez, por ejemplo, el tema de los contratos, que eso es una de las noticias que ha salido, ¿no? Y que los contratos que se parece que están ofreciendo son altos. Y bueno, se esta especie de guerra de contrataciones. Tuvimos ahora las últimas contrataciones de Ring of Honor también, por ejemplo, ¿no? Fichando a, no sé, Bandido, por decir uno de los talentos importantes que consiguieron, que vos decís, bueno, es un talento independiente muy grande, ¿no? Que tuvo tremendo año 2018. Es raro que no haya terminado en WWE y se lo haya llevado Ring of Honor. Y ahora habría otra empresa con el poder con el dinero, con ese respaldo de decir, bueno, luchar, por ejemplo, por Kenny Omega, ¿no? O sea, imagínate, hace un año no teníamos ese panorama. Hace un año sería, bueno, Kenny Omega o se queda en Japón o se va a WWE, no había muchas opciones más.
Y si se queda en Japón, no va a ser con un contrato similar en dinero al que le ofrecerían en WWE. Lo haría solo porque él dice, ah, quiero quedarme en Japón porque es donde me gusta hacer wrestling y eso. Y no sería por un conflicto monetario por ahí que le haga pensar que, ah, mira, por acá también hay una opción.
Entonces creo que es un momento muy interesante y que genera todo tipo de debates. Creo que eso también es algo que nos encanta a los fans del wrestling, ¿no? Discutir sobre el aire, sobre todo, o sea, sobre algo que no está del todo hecho, ¿no? O sea, nos encanta eso también. Pero, bueno, ¿cómo vas a manejar el estilo, ¿no? O sea, porque una cosa es hacer un show independiente como fue All In, ¿no? Un show que está bien, tenía esas reminiscencias, esos toques de Being the Lead, ¿no? Por ejemplo, con la historia de Joey Ryan y Page, Hangman Page. Pero, claro, una cosa es eso, otra cosa es una empresa de televisión, o sea, una empresa de wrestling con programa propio, no sé, semanal, por ejemplo.
Sí.
O sea, la construcción de los personajes, qué tipo de creativos, o sea, realmente esa idea de, bueno, son wrestlers haciendo cosas para otros wrestlers también, es atractiva, ¿no? Yo me acuerdo en su momento, era algo que generaba hype de All In, era, bueno, es un show pensado por luchadores, para fans. Pero, claro, una cosa es eso, o sea, yo creo que todos, o sea, más o menos los que somos fans, los que nos gusta mucho, si tuviésemos X dinero para hacer un show, podríamos hacer un show interesante, ¿no? O sea, uno, que vos digas, bueno, podés armar la cartelera, mezclar, esas cosas, sí, claro, hay muchísimas opciones. El tema es algo continuo, ¿no? O sea, hacer un producto que sea diferente a lo que ya hay. Ese también creo que es una de las cuestiones interesantes, el tema del nicho, ¿no? O sea, ¿a qué va a aspirar All Elite Wrestling? ¿Al estilo de Ring of Honor, por ejemplo? ¿Contra quién va esa competencia? Creo que es una de las cosas interesantes, ¿no? Pensar cómo sería ese producto, ¿no? Porque con los luchadores que tiene uno piensa, bueno, un estilo más indie, pero llevado a la televisión, un programa semanal, también hay que llegarle al público, ¿no? Es como... Es súper interesante, me parece, todo el tema.
Sí, y cuando estábamos hablando, antes de que se anunciara todo esto, que es entrar más en detalle de cómo sería un poco la estructura administrativa, sobre todo, y algunas ideas que ya van surgiendo sobre lo que podría pasar, decíamos, bueno, va a salir All Elite Wrestling, serán shows, no sé si mensuales, tal vez, ¿no? Y como siempre se dice cuando sale una nueva empresa que va cogiendo algo de hype, dices... Obviamente tiene que salir ahí no pensando en ser competencia de WWE, porque eso no va a pasar jamás, sino mejor pensar en hacer lo propio. Y es así, o sea, yo tampoco digo que tengan que salir ahí pensando que tienen que competir y ganar la WWE. Pero estamos hablando de que es un producto que ahora tiene a una gran inversión de dinero detrás. Eso primero. Segundo, que va a tener espacio en televisión semanal, y si es que le hacen caso a todo el hype que hay detrás y el tipo este que es el presidente, que es alguien conocido también, se agarra una buena cadena nacional. Estamos hablando de que quieras o no, vas a competir con WWE, y WWE ya está atenta a este asunto, por cierto, de los anuncios y lo que vaya a pasar. No solo por esto, que son detalles que uno ya va a tener en mente, sino también porque ya estamos hablando de disputa de talento con lo de Kenny Omega, por ejemplo, ¿no? Y con lo que pueda pasar con los demás luchadores que de pronto WWE quiera tener, pero que decidan que All Elite Wrestling, por el dinero que les ofrecen y además por la libertad creativa que podrían tener, es una mejor opción. Y más ahora, cuando ya hemos hablado tantas veces de lo poco conveniente que es actualmente para nuevos luchadores firmar por WWE por la cantidad de luchadores que hay ahí, por el poco espacio que hay, ¿no? Porque imagínate un luchador de las indies, por ejemplo. Imaginemos a, no Kenny Omega, porque es un caso diferente por ser quien es, pero no sé, a ver, un luchador como Jeff Cobb, ¿no? Dices, ah, mira, Jeff Cobb es alguien que me gusta mucho. ¿Y qué tal si firma con WWE y va a ser main eventer de WrestleMania, ¿no? Y eso te puedes imaginar, pero a lo mejor para llegar a eso, si es que va a llegar alguna vez, va a tener que pasar por NXT, va a tener que pasar por buqueos horribles, ¿no? Como ha pasado con tanta gente. Mientras que si piensas que va a ir a All Elite Wrestling, por ejemplo, podrías tener una mejor, como tendrías algo más inmediato de que, ah, mira, va a estar ahí, va a ser un tipo importante porque obviamente van a reconocer su talento y van a saber qué hacer con él. En cambio, con WWE es un poco más difuso el destino que pueda tener el luchador que firma con la empresa. Por eso también es un caso interesante de ver cómo, sin querer planteárselo directamente, que no deberían, va a terminar siendo competencia con WWE si consigue un puesto en televisión.
Sí, es que la posibilidad de ofrecer grandes contratos y tener presencia en los medios, es como si vos quieras o no, lo convierte en cierta competencia. Eso también da un poco de miedo, en el sentido de que sabemos que WWE, cuando se siente amenazada, digamos, cuando siente que hay alguien que le puede hacer cierta competencia, se vuelve más agresiva, ¿no? O sea, con su expansión y demás. Estamos viendo una época en la que lo hablamos todo el tema de los contratos, ¿no? Con UK, por ejemplo, ¿no? Reino Unido, con las relaciones con Evolve, con Progress, con WXW, por ejemplo, ¿no? O sea, ya es un momento de que está en una expansión fuerte y agresiva, diría, ¿no? WWE, obviamente con un roster mucho más grande del que precisa, pero, o sea, exageradamente. Ahí tenés a los Street Profits campeones en Evolve, ¿no? No sé si siguen siendo, pero hasta hace un tiempo lo eran.
Sí, sí. No, seguramente. No, ah, o sea, no importa.
Fabian Eichner también. No, o sea, gente que en NXT no sea demasiado, son campeones en Evolve, que ya es como, o sea, sería como la marca E de WWE, ¿no? O sea, y tenemos ese panorama actualmente sin la presencia de All Elite Wrestling. Imagínate si WWE siente que pierde, por ejemplo, estamos hablando de este caso, es el más utilizado capaz, pero Omega otra vez, ¿no? Uh-huh. Que esa puja la pierde WWE, que se dice que le hizo una gran oferta, termina yendo a All Elite Wrestling. Imagínate que ese golpe, ¿cómo lo tomaría la empresa? Yo creo que sería salir a por más, ¿no? A más contratos, más a de captar empresas, como lo han hecho con esta gente que estaba nombrando recién. Y bueno, es un poco esa parte, como la parte negativa, si se quiere, la parte que me puede dar un poco de terror, ¿no? O sea, una WWE enloquecida buscando adelantarse, como ya lo hacen, ¿no? O sea, sabemos que cualquier estrella independiente que empieza a brillar tiene los ojos de WWE encima, siempre están los nombres que suenan, ¿no? Por ejemplo, y después no sale, como en el caso de Jerry Strickland, ¿no? Tremendo luchador de las independientes, que tuvo un 2018 espectacular, y sonó, y por ahora no ha llegado. Bueno, la diferencia es que en un panorama con una empresa que puede hacerle esa competencia en los contratos, es que demorarse con un luchador sería que se lo lleve otro, ¿no? O sea, la gente de WWE, ahora en enero que entran todos los contratos nuevos y demás, ¿no? Ese momento del año que está todo ese recambio. Imagínate, dicen, bueno, no, justo en enero ya tenemos mucho, vamos a dejar a Twitter para, ¿sí?, después de WrestleMania, cuando haya despidos, por ejemplo. Y claro, ahora no se podrán dar ese lujo. Si hay una empresa que vos decís, bueno, me demoré y lo contrató otro, ¿no? Yo creo que
como cuando dejas en la tienda algo que dices, bueno, me da ganas de comprarlo, pero como que mejor ahorro un poco más, y cuando regresas ya no está.
Claro, eso pasa con los discos, ¿viste? Por ejemplo, vas a comprar un vinilo y te gusta una banda rara, como me gustan a mí, decís, ¿a quién va a comprar esta edición extraña de este disco de los Ramones acá en Uruguay? Bueno, lo dejo ahí y vengo en un par de semanas igual. Claro, si hay otro loco como vos que pueda hacer eso, ya es un peligro, ya es un juego de, bueno, quién lo hace primero, ¿no? Creo que es un juego peligroso, pero va a ser súper interesante. Eso es lo que nos va a tener hablando un tiempo, y espero que, más allá de gusto, más allá de cómo sea el producto en sí, de All Elite Wrestling, espero que funcione, ¿no? O sea, que sea realmente una empresa que logre un lugar en el nicho que somos los fans del wrestling, ¿no? En el negocio. Que pueda ser un buen lugar de trabajo para los luchadores. Algo que me parece súper interesante, por ejemplo, que sería genial, que bueno, ya que es de luchadores para luchadores, sabemos que las condiciones laborales muchas veces no son las mejores, ¿no? Por el tema médico, por ejemplo. Bueno, imagínate, una gran alternativa sería esa, que los tipos, bueno, somos luchadores, trabajando con luchadores vamos a mejorar a ese tipo de cosas. Uh-huh. Eso sería algo impresionante. Y eso nos queda seguir esperando a ver cómo evoluciona, pero creo que es un momento muy interesante, ¿no? Para el ambiente.
Sí, a la espera de más noticias de All Elite Wrestling y lo que podrá pasar con WWE también en su respuesta, porque que haya competencia va a ser también positivo, porque es lo que dio la Attitude Era con sus buenas y malas cosas, pero hizo que el producto de WWE mejorara por necesidad. Y si se ven amenazados y ven que le comen un poco el mercado, especialmente ahora que están en horas bajas, ¿no? Con asistencia de público y ratings y todo lo demás, a lo mejor se deciden realmente hacer algún cambio, shake things up y cambiar cosas, así que veremos qué pasa. Antes de continuar, un par de cosas. Primero, que mañana estaremos grabando con Ging la revisión de Wrestle Kingdom, así que por ahora no hablamos nada, que me falta ver todavía el main event y he visto todo lo demás del show. Pero mañana grabaremos con Gin, así que si están esperando escuchar lo que comentamos sobre eso, está mañana ya. Luego pensaba en otra cosa, no recuerdo qué, creo que iba a mencionar Fede, que he escuchado un perro por ahí, pero no estás en tu casa, así que no es Doctagón.
No es Doctagón, es otro perro, porque bueno, sigue el verano acá en Uruguay y sigue la gira de la vida social, pero Arroz de Lena no para, se hace en cuartos ajenos, en comedores donde entra gente que no te conoce y te ve. En cualquier lado, seguimos acá. Y siempre hay perros, no importa donde sea. Siempre hay un perro porque en Uruguay está lleno. Hay tipo vacas, perros y personas, en ese orden.
Hablemos entonces de lo que hubo en el Raw del 31 de diciembre. Un par de cosas interesantes. Primero, Drew McIntyre tuvo el combate este de Steel Cage con Dolph Ziggler y ganó de modo decisivo. Y no solo ganó, sino que también luego siguió atacando a Ziggler con Claymore Kick y todo lo demás. Y lució fuerte, ¿no? Que era la idea de toda la rivalidad con Dolph Ziggler. Así que ahora simplemente queda a la espera de ver qué pasa con él.
Sí, me gustó el combate. O sea, sí, no es un combate súper competitivo, ni mucho menos, porque como decías, la idea era que se viera fuerte Drew McIntyre, pero la estipulación creo que le aporta, ¿no? Ayuda a que sí le tenga un momento de respuesta. Me gustó, aparte, en este caso, y justo para ese cometido, el selling de Ziggler es genial. O sea, muchas veces exagerado y molesto, te diría, pero en este caso, cuando realmente estás viendo que lo tienen que destruir, que lo están destruyendo. Y ves, o sea, a McIntyre que lo levanta y lo tira de cabeza contra la celda y él un poco más se retuerce ahí muriendo en el piso. Es genial, queda bien, creo que le aporta el combate. Y otra vez nos ayudó un poco a eso que habíamos hablado de cómo había perdido Drew McIntyre un poco, ¿no? No el push, pero sí esa cosa de imbatible, esa aura impresionante. Creo que bueno, si lo ves masacrando un tipo dentro de la celda, después sale, vuelve, sigue destruyéndolo, ayuda a que uno lo recuerde como, ah, sí, este tipo es complicado, es fuerte y va por todo, ¿no? Incluso hizo esa promo después de que va a estar en Bayern Royal Rumble, que quiere ir por el título, ¿no? Así que creo que ayuda un poco a que recuperemos esa fe, ¿no? Lo veamos de vuelta como una amenaza importante a la parte alta de la cartelera.
Sí, que ese es el objetivo, y ahora que viene Royal Rumble y todo lo que vayan a hacer de camino a WrestleMania, habrá que ver dónde queda él, porque parece que el plan es Lesnar contra Rollins por el título universal. Y si eso es así, habrá que ver qué pasa con Drew McIntyre mientras tanto, ¿no? Que también debería estar cerca del título, pero por el momento no estaría ahí. Luego tuvimos en Raw también, y esto es un ejemplo claro de lo que habíamos hablado ya del cambio que viene en WWE, la nueva era, ¿no? Cuando siempre pasa esto, que dicen va a haber cambios, hay cambios aparentes, pero luego volvemos a lo mismo. Como es el caso con Apollo Crews, que tuvo un gran show en Raw, ¿no? Ganó la Battle Royale, eliminó a mucha gente, lució muy bien, y tuvo el combate con Dean Ambrose en el mismo show, por el título intercontinental. Ambrose gana, ¿no? Gana limpio, y luego va a continuar su feud con Seth Rollins, así que tuvimos un poco de lo nuevo, ¿no? Apollo Crews tuvo su momento, pero volvemos a lo mismo.
Sí, yo recuerdo poner como ejemplo a Apollo Crews cuando decía, bueno, ante esa ausencia de faces, ante esa ausencia de estrellas, bueno, ¿por qué no aprovechar y dar pequeños push, pequeños momentos de brillo? Y bueno, sé que esta nueva era ayuda a eso, pero en este caso me hubiese gustado, por ejemplo, que lo dejara para la semana que viene, ¿no?
Claro,
que,
claro. Porque si no se queda como algo que, tuvo un buen show, no tuvo una buena semana. Ese día se levantó con el pie derecho, ¿no? Habrá comido algo bueno en la mañana y por eso fue a Raw y ganó, ¿no? Pero luego no. Habría sido bueno que ganara, claro, la Battle Royale y luego te lo guardas y se viene con todo el hype de a la próxima semana, ¿no? Y así vas construyendo un poco a Apollo Crews como alguien importante.
Porque es eso, realmente, o sea, no te digo que sea main eventer, que vaya a dar combates 5 estrellas, que sea la cara de la empresa. Pero realmente, si tenés esa ausencia de estrellas, justamente, lesiones, etcétera, ¿no? ¿Por qué no aprovechar justamente eso? Y sobre todo tenés ahora toda esta historia del comienzo nuevo, de la nueva era, el cambio, la gente, etcétera. Entonces yo creo que era mucho más efectivo. Gana el Royal Rumble, ¿no? El Battle Royale ese. Después tenés algún video hype. Ya se puede hasta crear un video hype, porque aparte es muy fácil con Apollo Crews, con lo vistoso que es, ¿no? Le creas un videito haciendo un par de moonsault, un par de standing shooting star press. Y ya está, ¿no? Tenés un videito ahí, bueno, sí, estoy aprovechando el nuevo comienzo, no sé qué. Ahora sí, es mi oportunidad. Y por lo menos te creas un rotador de la nada, para, aunque sea para un Raw, ni siquiera para un pay-per-view de transición, ¿no? Y no sé, yo creo que es material interesante para el show, que te lo hace tener atención, ¿no? Vas a estar pensando 2 semanas, por lo menos, en Apollo Crews, no una. O sea, lo ves el lunes y dices, ah, bueno, qué bien, mirá, este tipo va a tener una oportunidad de titular. La semana que viene, no sé, ves la repetición, ves videos de temprano, ¿no? Anuncios durante la semana, etcétera. Y bueno, es un nombre que te va sonando más, por lo menos. Como lo hicieron, es como, bueno, sí, ahí, como si vos tuvo un buen día, se despertó con el pie derecho y poco más. Así que ahí estamos como siempre, ¿no? Con el nuevo comienzo, la nueva era, que es como píldoras, ¿no? Es como, bueno, un poquito de lo nuevo, pero en realidad no tanto.
Me pregunta Iván en el chat sobre los awards. Y el problema es que tengo que organizarme porque, como no estoy en mi casa, mi tiempo no es solo mío, así que tengo que ver qué hace la familia, qué decide hacer, si salimos a algún lado, ¿no? Por ejemplo, la próxima semana voy a estar jueves, viernes y sábado en Barcelona, así que no voy a estar imposible de grabar, ¿no? Pero vamos a ver cómo hacemos. Ojalá pueda hacerlo antes de volver. Si no, ya volviendo a mi casa, ¿no? Que vuelvo el 20. Y tendré obviamente más tiempo para planear todo y que salga bien y tener un buen internet, porque eso sí quiero hacerlo en directo, ¿no? Con la gente, así que a lo mejor esperamos, no hay apuro, no, espero que no estén desesperados por los awards. Sigamos, ¿qué más tuvimos? Que por cierto, ahora que recuerdo que no hablamos la semana pasada de Raw, hubo aquel segmento horrible de Vince McMahon de Papá Noel, ¿no? Que ¿lo viste, Fede?
No, por suerte no lo vi.
Porque hay este segmento en el que se anuncia el hecho de que va a haber títulos femeninos de parejas. Que fue cuando, o sea, estaba Vince McMahon, ¿no? Sentado disfrazado como Papá Noel, riéndose, ¿no? Hablando así como haciendo el personaje. Y casi no se entiende nada, ¿no? Y le ponen los aplausos del público, obviamente en postproducción, ¿no? Con cada anuncio que hace. Que vuelve John Cena, ¿no? Ah, sí, título femenino de parejas. Y es horrible. Si no lo has visto, no tengo mucho más que decir, pero es oficial, Fede.
Entonces, ¿el título de parejas femeninos se anunció así?
Así fue.
Ese fue el...
Sí, sí.
Genial, muy bien. nos quejamos muchas veces de los anuncios de Stephanie, ¿no? Cuando junta a todos los rostros femeninos y empieza con su promo, ¿no? De la revolución y las mujeres. Y cuando anuncia algo, se abrazan todas, enemigas y amigas. Todo el mundo se abraza, todo emoción porque son mujeres. Entonces, no importa, deja las rosillas de lado porque lo único que importa es en ese momento ser mujer. Y nos pareció horrible. Y ahora es como, bueno, hay algo más horrible que eso, parece. Y sabemos que si hablamos de cosas feas, ahí me interesa. Así que, obviamente, lo voy a tener que buscar, ¿no?
Sí, sí, sí. La semana pasada también en SmackDown tuvimos un segmento bastante malo igual. De Vince McMahon, otra vez el protagonista del segmento malo, provocando a AJ Styles, trayéndolo así a hablar, ¿no?, en su oficina, y le dice, que quiero ver al verdadero AJ Styles, que... Como que, básicamente diciéndole que se ha vuelto como que débil o ha perdido lo que lo hacía realmente peligroso y qué sé yo. Y lo provoca, ¿no?, para sacarle ese lado salvaje. AJ cae en la provocación, golpea a Vince. Más o menos como en Big The Elite, ¿no? Cuando Flip Gordon golpea a los Box y se queda con cara de, oh, sí, más de eso, básicamente es igual. Y, o sea, estuvo, el segmento digo que fue malo porque no sé, no me creo para nada la provocación, no tiene sentido que haya reaccionado así AJ Styles. Pero lo menciono porque esta semana tuvimos algo parecido con Triple H hablándole a Seth Rollins y básicamente diciéndole que quiere ver a ese Seth Rollins que era más agresivo, recordando cuando fue campeón, ¿no? Y Rollins dice que ya va a hacerlo. Pero no va a ser heel, sino que simplemente va a mostrar un poco más de eso. Y poco más.
Se me hacen muy graciosas esas promos, esos momentos. Sobre todo el de Seth Rollins esta semana. Que es como... Me parece súper ingenuo, ¿no? O sea, por parte de él. Me parece como... tonto, te diría. Que es como que cae en esa psicología barata, ¿no? Ese jueguito mental 101, ¿no? O sea, muy, muy simple. Es como, me imagino a Seth Rollins el tipo que se anima, no sé, a saltar, viste, de un lado al otro de la piscina, a ver si llega. Que se, le pones a hacer retos tipo, ¿a qué no te animás a saltar de ahí? Ah, ¿no te animás? Sos un cobarde, ¿no? Y como, Seth Rollins cayendo en eso. Esto fue como algo así. Aparte, justo Triple H, ¿no? Tiene una historia. Tiene una relación, un pasado ahí. Entonces, o sea, a mí sí, Triple H, en ese caso, me quisiera motivar. Yo no confiaría, o sea, porque está... ¿Qué quiere Triple H, entendés? O sea, es como... Sería súper cuestionable, no sé. No me interesa si es, supuestamente sea bueno para mí o para los negocios, pero sí, yo pensaría como que, bueno, viendo de Triple H... era todo mal, pero fue muy gracioso como que reacciona enseguida, ¿no? Seth Rollins es como que no tiene un segundo de decir, no, bueno, tal vez me estés engañando, Hunter, y quieras, no sé, que me una a ti. No, fue tipo, sí, quiero sacar el ganador de Seth Rollins. Bueno, tenés razón, va a salir el ganador de Seth Rollins. ¿Qué charla horrible eso?
Y también, obviamente, la idea es que los luchadores habían perdido, ¿no? Habían dejado de ser interesantes, se habían confiado, qué sé yo, el producto era malo en general. Tienen que venir los McMahon a motivar, ¿no? A provocar a la gente y ahora sí sale el verdadero. O sea, Rollins es el verdadero AJ Styles.
Horrible, muy horrible la voz. Y eso, me da mucha gracia la de Seth, ¿no? Porque es como un niño, ¿no? La mentalidad de un niño, muy fácil de convencer ahí, como... Y estoy empecé mientras vos estabas hablando. Yo tengo pronto acá. No sé si se escucha ahí. Well, it's kind of like a studio and there's not enough boxes in this. Where's money, but it's all you. No se entiende nada. La promo de Vince. John Cena is back. Uy, por Dios, no.
Esos aplausos.
Mr. McMahon Taclaus. Uh-huh. Por Dios. Y sí. Acá fue el anuncio, es increíble.
A ver, ¿qué más tuvimos en Raw? El main event fue Ronda Rousey y Natalia venciendo a Nia Jax y Tamina. Y no mencionó, no dijimos esto porque no tuvimos show la semana pasada, pero tuvieron un buen combate Ronda Rousey y Natalia en ese último, en ese show de Navidad de la semana pasada en Raw. Un buen combate, que también es importante mencionar esto porque es algo de lo que habíamos hablado antes, que al parecer ese combate, que fue bastante bueno, no fue planeado de antes, sino que fue todo cold in the ring, ¿no? Como dicen, de Natalia dirigiendo las cosas y ahí tomando decisiones sobre la marcha, ¿no? De cómo hacer el combate. Y salió bien, así que eso nos habla de que Ronda Rousey ahora está agarrando más experiencia de la importante. Y por otro lado, parece que ahora, bueno, tenemos lo de Nia Jax, ¿no? Y eso, pero parece que la historia va a seguir por el lado de Ronda y Natalia y me parece bastante bien. Ojalá que lo hagan convincente y que haya un turn ahí que ya hemos pasado de... Obviamente, es un poco forzado porque venimos de hace poco ver al padre de Natalia en una mesa, ¿no? Y ella teniendo que vengarse de las malas, pero no sería malo un turn heel para hacer un combate aún más interesante entre Ronda Rousey y Natalia.
Sí, yo, pese a no ser gran fan de Natalia, como así creo que es un combate interesante, sobre todo por, bueno, la cuestión de experiencia. Y ahora con este dato de cómo fue su último combate, creo que es aún más interesante, ¿no? Yo creo que sí. Puede ayudar a Ronda. Aparte sabemos que en el camino a estas rivalidades, a estos combates, también en los house shows muchas veces se dan, ¿no? Como versiones locales, digamos, por así llamarlas, a estos combates. Entonces también yo creo que teniendo varios enfrentamientos de ese estilo con Natalia puede ayudarle bastante a Ronda Rousey a que siga con ese crecimiento súper acelerado que está teniendo, ¿no? O sea, esa mejora que ha demostrado en el ring es impresionante. Pero siempre hablábamos de eso, ¿no? De como, bueno, se sentían, si bien se sienten naturales los combates, que me parece siempre un acierto enorme y un mérito súper importante, como sabemos, eso de que son muy preparados, ¿no? Como ensayados y demás. Si le agrega ese componente ahora de poder fluir más en el ring, ¿no? O sea, de hacerlos sobre la marcha, bueno, creo que puede seguir ese aumento de nivel que está teniendo, ¿no? Puede seguir superándose como luchadora, que no sabemos cuál va a ser el techo a esta altura ya de Ronda Rousey. Ha logrado mucho, creo, en muy poco tiempo, y solo le queda seguir creciendo, lo cual es genial.
Bien, eso fue Raw, no mucho más en el show. Creo que estuvo bien el show, ¿no? Fue pregrabado, ¿no? Hubo por ahí reacciones grabadas antes y subía el volumen y todo lo demás, pero creo que estuvo bien. Luego SmackDown. Fede no ha visto nada de esto, así que yo se lo contaré mientras vamos aquí hablando. Lo primero, hubo un segmento, no fue lo primero del show, pero es lo que aquí resalto como lo más interesante. Estuvo John Cena ahí, con un horrible peinado, por cierto, que alguien debería decirle, porque el tipo ahora es famoso, ¿no? Tiene películas en Hollywood y es una estrella, supuestamente. Pero con ese peinado luce muy mal y creo que no le conviene. Pero bueno, sale ahí, hace una promo, ¿no? Dice, no sé qué hago acá, básicamente. Pero seguramente saldrá un hombre aquí a retarme, a hablar conmigo, a decirme, ah, sí, que te dejó Nikki Bella, jajaja, y no sé qué cosa, y pelearemos. Pero no sale un hombre, sino que sale el hombre, Becky Lynch, a hacerle frente. Y destaco esto porque me parece una muy buena promo de Becky. Como siempre digo cuando hay alguien frente a John Cena, hay gente que le hace promos a Cena y que se ve claramente fuera de su nivel, pero otros que le plantan cara y que al estar frente a Cena, siendo quien es, solo tener interacción con él, ¿no? Y mostrarse confiados y hacerlo bien, hacen crecer su estatus. Y creo que Becky Lynch lo hizo muy bien, estando ahí frente a Cena, hablándole, ¿no? Retándolo, básicamente diciéndole que ahora, claro, no solo quería el puesto de Charlotte, sino también el tuyo. Quiero estar en todos los pósters, en toda la publicidad de WWE, ser la cara de la empresa. Luego con esto un poco hablan, ¿no? Sale Zelina Vega, sale Andrade Cien Almas, hay una promo por ahí, hay un combate mixto. Al final Becky saca a Cena del ring y ella le aplica la llave a Zelina para ganar. Cena luego le ofrece la mano, Becky no se la da, se va. Y creo que todo esto sirvió muy bien para seguir vendiéndote a Becky Lynch como una luchadora muy importante.
Sí, pensá que muchas veces cuando llegaba John Cena con estas apariciones esporádicas, por así decirlo, o estos regresos así, pensábamos, bueno, qué buen momento para el luchador que lo dejan estar ahí. A veces, ¿no? A veces era horrible porque también John Cena aparecía de la nada para destruir a alguien, para dejarlo mal, y eso nos enojaba mucho. Pero sí, es cierto que muchas veces se ve como una oportunidad, ¿no? Porque por todo lo que representa John Cena para la empresa, aún hoy. Y me parece súper interesante que haya sido Becky, ¿no? La que haya tenido ese momento, ¿no? Con todo esto de mal. Y me imagino, John Cena sigue con ese peinado como que estaba en China, por ejemplo.
Creo que ahora es peor, porque se ha dejado crecer el pelo. Porque, o sea, se supone por el tipo de cabeza que tiene, ¿no? Por ahí como lo ves. El peinado que le hace bien es el que tenía cuando era luchador, ¿no? El cabello corto, ¿no? Un poco arriba, claro. Si quiere que se deje, ¿no? Encima ahora que está quedando calvo por la parte de atrás. Entonces, se lo ha dejado crecer, como para, me imagino, ocultar el hecho de que está quedándose un poco calvo. Pero el cabello que tiene es como que muy, muy, muy fino, ¿no? No es grueso, sino que es como que delgadito. Entonces no cubre nada. Y queda feo. Aparte, encima, cuando lucha, como se le mueve el cabello al luchar, queda peor todavía. Así que es un desastre.
Es que sí, es peor que cuando volvió de China. ¿Te acuerdas cuando volvió con el super punch ese?
No. Y además, ahora, en este combate, le aplica el Attitude Adjustment a Andrade. Y luego le aplica el back punch, esa tontería que es horrible.
Uf. Pensé que no iba a seguir eso, pero...
Está en una crisis de la mediana edad, John Cena.
Sí, sí.
Está recibiendo consejos de cabello de mí.
El otro día realmente estaba pensando lo estrella que se ha convertido John Cena, ¿no? De que vi un afiche gigante acá de Bumblebee. No, iba con un amigo en el auto y me dice, ¿qué es eso? No, es una película. Sale John Cena, o sea... Es como camino a hacer una nueva The Rock, ¿no? O sea,
sí, sí.
A ese estilo. Incluso el otro día me acordé con unas amigas de Argentina que no sabían nada, ¿no? O sea, en realidad estaban conociendo a amigas de una amiga y hablando, bueno, sí, yo escribo, ¿viste? Lucha libre, esas cosas. Ah, sí, tipo John Cena. Es como... Claro, es lo que pasaba cuando lo hablaba con gente grande, no sé, me decían Hulk Hogan.
Claro.
¿No? Bueno, sí, viste eso que yo miro, ah, sí, como Hulk Hogan. Sí, bueno, ahora la gente más joven tiene ese nivel con con John Cena, ¿no? Me cuesta a veces darme cuenta de que, claro, el tipo es súper famoso más allá de esto, pero de repente lo recuerdo y sí, realmente hay que... Estoy buscando lo de imágenes para ver el pelo. Y está mal, la verdad. Que es un mal momento capilar para John Cena.
Después, a ver, te cuento algo antes de entrar a otras cosas importantes del show. Te cuento una storyline que está pasando ahora mismo en el programa de SmackDown. Y esto empezó además la semana pasada, cuando era Navidad. Y hay un muérdago colgado del techo. Que hay una tradición que acá no existe, pero existe en Estados Unidos, lo he visto en películas. Se supone que cuando te encuentras con alguien, con una mujer, ¿no? Un hombre y una mujer, debajo de un muérdago, la tradición es que tienen que besarse, ¿no? No sé por qué, no sé qué lugar tiene la Navidad, ¿no? En qué momento el niño Jesús dijo tienen que besarse cuando alguien está debajo del muérdago, pero así es. Y de pronto, la semana pasada, estaba Mandy Rose y aparece Jimmy Uso y está el muérdago ahí. Y Mandy Rose le dice, ah, sí, que el beso, no sé qué cosa. Sale Naomi a pegarle a ella y a Sonya Deville que estaban por ahí. Para que no se metan con su hombre. Y esta semana hubo un combate. Se supone el combate iba a ser Mandy Rose contra Naomi. Un poco la venganza de lo que pasó la semana pasada. Pero sale Mandy con una camiseta de los Usos. Y un poco hace una promo como que quisiera estar con Jimmy. O sea, más o menos una cosa así, ¿no? Y Naomi se molesta, sale tras ella. Al final Sonya Deville es quien lucha en su lugar por algún motivo. Y ahí está. Entonces la historia continúa, no ha terminado. El honor del hombre de Naomi contra Mandy Rose, supongo, en 2019, Fede.
Qué horrible. O sea que no vi nada realmente de SmackDown esta semana. La semana pasada creo que llegué a ver el main event, o llegué a ver alguna cosa suelta, me acuerdo, estando ahí en casa ya. Pero wow, yo me sorprendo de que me sorprenda esto. No sé si se entiende, ¿no? Pero es como, ya hemos visto mil cosas así que son horribles, porque cada vez que pasan es como, uno no lo puede creer, ¿sí? Ya debería ser costumbre, ¿no? Pero creo que igual, no, es insalvable. Y ya, ¿sabes qué? Cuando me empezaste a contar y cuando vi los temas de hoy y empecé a hablar del muerto, dije, bueno, tal vez alguna cosa con Sonya y Mandy. Pero bien, o sea, no me lo imaginé como, digamos, morbosamente, ¿no? Sino como, ¿por qué no? O sea, eso sería súper actual, ¿no? Me parece súper, sí, moderno, por así decirlo, ¿no? Porque, bueno, el amor es entre cualquier género. Pero no, algo súper horrible, ¿no? Súper básico de otra vez la mujer así como voluptuosa y llamativa queriendo robarse el hombre de la otra. Igual está bueno, creo que al menos no es como con Lana, ¿no? Que se sentía un poco más feo, tal vez, ¿no? La lucha por el honor de Lana. Ahora, bueno, que luchen las mujeres por el honor de Jimmy Uso es como diferente, tal vez.
No, claro, y Jimmy no le hace caso a Mandy Rose, o sea, ¿por qué Naomi se molesta, no? Ella, si Mandy se ve atraída por su hombre, debería estar contenta, ¿no? Que es mi hombre, tú, no es tuyo, ¿no? Y piensa lo que te dé la gana, pero se molesta y va tras ella, pero bueno, es lo que hay.
Claro, ¿no? O sea, es como, lo único que falta es que se termine enojando con él, igual, ¿viste? Que tenga un problema con si me dice el pobre tipo no hace nada, ¿no? O sea, solo está ahí y bueno, ¿qué va a hacer? O sea, si tiene la admiración, ¿no? El deseo de la otra, pero no es correspondido, él no hace nada. Pero
Oh,
sería.
¿sabes qué debería pasar? Que como Jay es el gemelo, que salga ahí y diga, aquí estoy, ¿no? A Mandy Rose. No sé si está comprometido con alguien, pero podría ahí ser su momento.
Sería genial. Yo estaba pensando eso, dónde entraba Jay en todo esto. Y algo bueno, me voy pensando con el muerto y sigo pensando en la raza de corazón, me falta cada vez menos para ese gran momento del año. Yo pensaba, qué suerte que en mi vida, que en Uruguay, en nuestras vidas de losers, ¿no? No existe esto. Porque los rechazos que uno podría haber recibido en caso de haber muerdas. O
Imagínate,
sea.
vas, ¿no? Está el muerdo colgado y a una chica abajo y le guiñas el ojo, ¿no? Le dices, hey, el muerdo está allá. Fuera, te diría.
Exactamente, o sea, estaba pensando un poco en mi pasado reciente, muy reciente. Y pensaba, claro, imagínate si en esa situación yo tenía un guarda hoy. Hubiese sido peor aún. Así que, qué suerte que esa tradición tan horrible no existe por estas latitudes.
Lo otro interesante del show, lo destacado, fue el main event, que fue una Fatal Five Way, con el puesto retador al título de WWE en juego. Estaban Samoa Joe, que más temprano le había ganado a Jeff Hardy, AJ Styles, Randy Orton, Mustafa Ali y Rey Mysterio. Así que un grupo interesante de luchadores ahí. Joe, que por cierto ganó de manera rara, más temprano en el show, porque tenía a Jeff Hardy afuera en un Coquina Clutch. Referee contaba hasta 8, creo. Joe suelta, se mete al ring. El referee deja de contar. O sea, no cuenta hasta 10, como podría haber sido el final. Jeff regresa al ring y igual Joe lo atrapa y le gana con Coquina Clutch de todas maneras, así que un poco raro. Pero bueno, lo otro es que en el combate, que fue muy dinámico, muy interesante, pudimos ver al verdadero AJ Styles ganar, cubriendo a Randy Orton. Interacciones interesantes entre ella y Rey Mysterio también. Mustafa Ali ahí luchando contra tipos importantes. No sé qué tanto tiempo se mantendrá ahí arriba, pero al menos es interesante verlo ahí, añadiendo algo nuevo a SmackDown. Y tenemos oficialmente entonces anunciado el combate para Royal Rumble por el título de WWE. El nuevo Daniel Bryan contra el verdadero AJ Styles.
Bueno, esperemos que todo esto del nuevo y el renovado y el verdadero y lo que sea se transmita realmente online. Solo tuvieron un buen combate. El combate anterior, creo que fue el de TLC, si no me equivoco.
Sí, sí, sí.
Pero es lo que nos pasa con estos grandes nombres cuando luchan, ¿no? Y cuando luchan hoy en día, que es como falta un poco siempre, ¿no? Es como uno se imagina así como idealmente un AJ Styles contra Daniel Bryan y piensa, bueno, esto debería ser maravilloso. Y si no lo veía, siempre está como esa cosa de, ah, falta un poco, ¿no? Un poco de decepción, si se quiere. Daniel Bryan ha hecho, bueno, lo hemos hablado varias veces ya, pero un trabajo impresionante con esto del nuevo Daniel Bryan, que realmente es un luchador que lo lleva al ring, lo lleva, o sea, se cree el personaje, te lo vende todo, realmente, o sea, tal vez no sea el tipo que uno diga, bueno, las mejores promos del mundo, pero que es súper creíble, que realmente es un cambio de personaje, o sea, y que súper orgánico también, me parece que eso es algo re importante en este caso, ¿no? O sea, que no es un tune horrible de esos de sin sentido, que está motivado también, le hemos hablado, ¿no? De que se siente que es bueno, que está contento también, ¿no? Con el rol que está teniendo. Yo espero que, bueno, por lo poco que he visto de Jay Styles, ¿no? Con esta motivación de Vince y demás, que también es un cambio, ¿no? Porque pues es interesante que le den una cuota de intensidad, ¿no? A la rivalidad. Ya se han enfrentado, entonces también ya tienen trasfondo. Y bueno, este puede ser ese combate, ¿no? Yo creo que, aparte del Royal Rumble, es un evento que hay pocos combates. Está, obviamente, el combate que da nombre al evento, que es lo más importante de la noche, donde vamos a tener a, bueno, va a haber dos de esos, pero donde vamos a tener a los retadores, a los títulos de WrestleMania y demás. Pero yo creo que puede ser un combate que, con unos buenos minutos y con una buena importancia, no tenga que se robe la noche, porque es muy difícil esa noche. Pero creo que es un buen escenario. Eso es lo que hablamos muchas veces, ¿viste? De escenarios adecuados para ciertos cruces. Y como muchas veces esa cosa de bueno, transición, ¿no? Y que siempre nos quejamos. Creo que es un gran momento para que nos den el combate que esperamos. AJ Styles y Daniel Bryan. El Royal Rumble. Y aparte de ahí, bueno, ya vamos a tener tal vez un retador para alguno de ellos, tal vez no, tal vez el que salga de Royal Rumble sea alguien de Raw y vaya por el Universal, no sabemos. Pero es un buen momento, me parece, es un buen escenario, es uno de los shows grandes, así que tengo muchas expectativas para ese combate.
Sí, definitivamente. Y otra vez, ¿no? Como en Apollo Crews, tenemos a Mustafa Ali ahí en el combate, tenemos a Samoa Joe por fin ganando, pero no, AJ Styles otra vez retador al título. Pero veremos qué pasa a partir de Royal Rumble y quién podría ser retador para Daniel Bryan, ¿no? Si tenemos pensado para Brock Lesnar, posiblemente Seth Rollins como el retador en WrestleMania, ¿quién podría ir contra Daniel Bryan por el lado de SmackDown, ¿no? Tenemos aquí a 5 de los más importantes, bueno, 4, y Mustafa Ali que está ahí subiendo. Pero luego de ellos, ¿quién podría estar como retador para Daniel Bryan, ¿no? Si no es Nakamura, tal vez, pero Nakamura es heel y ha estado perdido. No sé quién más podría ser retador ahora mismo de SmackDown.
No, es muy difícil pensar en... Actualmente, yo me acuerdo hace unos meses la idea de que llegara The Miz, ¿no? Eventualmente, y cerrar del todo la rivalidad, pero bueno, The Miz ha tomado un rumbo muy extraño estas últimas semanas. Aparte, después de una rivalidad con AJ Styles, se vería como un poco ir a menos, ¿no?
Sí. Rey Misterio, pero sería un poco raro. No sé por qué.
Rey Misterio, pero sí. Es que yo creo que SmackDown es raro, es como un lugar extraño, porque tiene muchos nombres grandes, pero a la vez es como difícil imaginarse las combinaciones que estén buenas, me parece. Es lo que me pasa cuando pienso en SmackDown, ¿no? O sea, yo pienso los nombres sueltos, ¿no? Ah, Samoa Joe, Jeff Hardy, Randy Orton, Rey Misterio. Después pienso, esos cruces no me interesan demasiado, o sea, la rivalidad, no sé, por decirte una, Randy Orton, Rey Mysterio, si bien tuvieron un buen combate de sillas, no es como una rivalidad que quiera ver, y eso es lo que me pasa como con SmackDown, es extraño, es como, Qué buenos nombres, pero no sé cómo mezclarlos. No sabría bunkear esa marca realmente.
Si John Cena se corta el pelo, podría ser, ¿no? Han estado luchando en los house shows.
Ah, John Cena, sí. Sí, ahí lo compro. Con el pelo corto, ¿no? Obviamente. Y que pierda, ¿no? O sea, eso, claro. Sin dudas.
Hablando de cosas no tan buenas, promo de Rusev en este SmackDown, que Rusev ahora, desde que ha ganado, incluso antes de ganar el título, que por cierto fue un buen combate la semana pasada cuando ganó el título de los Estados Unidos, y el público también reaccionó bien, no sé si le aumentaron el volumen, ¿no? Como en los shows grabados, pero podría no haber sido así, pero lo más importante es que fue el show menos visto del año o de la historia, creo, de SmackDown, así que lástima que pocos vieron la victoria de Rusev. Pero bueno, ahí está, campeón nuevamente de los Estados Unidos. Y ahora sale a hacer promos en tono gracioso, ¿no? Porque sabemos que Rusev es un tipo divertido, ¿no? Si tú lo ves ahí haciendo entrevistas o hablando en, no sé, en Up, Up, Down, Down, ¿no? O jugando videojuegos y todo. Es un tipo gracioso, es un tipo carismático. Pero lo ponen ahí a hacer promos con chistes forzados, ¿no? Como hablando de su barba, ¿no? Su barba frondosa, ¿no? Y su atracción hacia Lana, ¿no? Qué sé yo, el tipo es guapo, ¿no? Algo así, que mete entre la promo, que queda muy mal, ¿no? Nadie se ríe. No va bien. Pero bueno, Nakamura lo ataca y parece que por ahí continúa la rivalidad y tendremos combate seguramente entre ellos en Royal Rumble.
¿Sabes qué? Estaba pensando en el título de Estados Unidos y qué lastre se convierte a veces un título, ¿no? O sea, qué una especie de agujero negro en sí mismo, ¿no? Pero lo de Nakamura con el título fue, o sea, no sé, digno de estudio, te diría. O sea, realmente, ¿qué pasó ese tiempo con el título, con Nakamura? Esperemos que no pase con Rusev. Porque está contando, no vi realmente la promo, pero me las imagino, porque estoy acostumbrado. Ya me lo vi. Y me imagino algo muy horrible, realmente. Eso que siempre decimos que Rusev tiene una capacidad única, ¿no? Yo lo llamo una especie de Rey Midas, que todo lo que toca lo convierte en oro. Le ponen unas promos horribles y él saca algo divertido. Pero veamos, este es un reto nuevo, parece, por lo que estás contando. Quiero ver ese combate en el que le ganó el título, todavía no lo vi. Pero sí, le hace falta algo al campeonato, me parece, ¿no? Para poder ser tomado de otra forma. Yo no sé. Sería interesante conversar de eso, ¿no? No necesariamente decidir pensar ahora, pero yo hoy no estoy con el chat a mano como para poder leer opiniones ni nada, pero o sea, es un tema interesante, creo. ¿Cómo hacer para que el título de Estados Unidos sea llamativo, ¿no? Con Rusev ahora, por ejemplo, que tiene un potencial tremendo. Estaría bueno, o sea, creo que tener un título es algo importante, debería sentirse así, y con el campeonato de Estados Unidos no se siente para nada.
Luego, un segmento pequeño que SmackDown fue de Miz hablando con Shane McMahon, que la semana pasada, otra vez, show que no comentamos, pero que pasaron cosas, Miz habló con Shane y por fin lo convenció de formar equipo, el mejor equipo del mundo, porque según él, siempre que ha luchado, ¿no? Ha participado en cosas de WWE, ha hecho cosas importantes, ha ganado títulos, nunca ha recibido como aquel, qué sé yo, el mensaje o alguna cosa que le haga saber que su padre está orgulloso de él, porque su padre siempre le dice, ah, sí, bueno, habrás ganado, ¿no? Pero dice que luego de que vio a Shane McMahon luchar, su padre estaba muy impresionado, ¿no? Entonces, Miz dice que para poder por fin sentir que hace orgulloso a su padre, quiere hacer equipo con Shane McMahon, y Shane se convence con esto, ¿no? Es un mensaje, es una promo muy emotiva de Miz y Shane compra, así que acepta que sean compañeros. Y esta semana tuvimos un segmento con The Miz proponiéndole atuendos a Shane, ¿no? Un poco mezclando sus estilos, más él que Shane, ¿no? Con esos trajes deslumbrantes, ¿no? Y con mucha parafernalia, ¿no? Un poco Añadiendo a su cosplay de Naruto, ¿no? Ahora quiere que Shane sea su Sasuke. Y poco más. Shane obviamente no está de acuerdo con esto y habrá que ver qué pasa con ellos y cuándo debutan y qué pasa con el equipo.
Sí, vi la imagen de Shane con el estilo de Miz, este estilo Naruto, ¿no? Como así vos. Y dije, bueno, ¿qué está pasando en SmackDown? Vos te decía que la situación de Miz es extraña. Para mí es un tipo super top, que puede hacer cualquier cosa. Y está bien, si de cara a la temporada más grande del año, tal vez no tenga lugar, ¿no? Por un título, por una rivalidad importante, que haga algo entretenido, ¿no? Me parece que es el tipo de luchador que puede hacer eso, ¿no? Creo que esa historia puede llegar a ser algo gracioso con esto, con Shane, ¿no? Pensemos de dónde surge todo, ¿no? Y la copa en Crucible, ¿no? La copa mundial aquella y toda esa historia, ¿cómo terminaría en esto? No, nadie lo pensó jamás, pero no sé, que puede ser divertido, ¿no? Creo que pueden pasar cosas graciosas, por lo menos a mí me parece que también tiene ese costado, mientras no sé, no luchen por un título de parejas, por ejemplo, ¿no? O sea, imagínate WrestleMania contra, no sé, The Bar, por ejemplo, sería bastante bastante negativo, porque bueno, Shane es Shane, ¿no? O sea, no es un gran luchador tampoco, pero no sé, me parece divertido, quiero ver hacia dónde va. Lo importante para mí es en este caso que no tenga un rol importante, ¿no? O sea, que no sea algo en los main events, son eventos divertidos, eso es lo que siempre hablamos, ¿no? De que ante tanto relleno que hay muchas veces, está bueno que haya historias secundarias que pasan ahí de fondo y que sean divertidas, como era, no sé, en su momento toda la cuestión con R-Truth y Carmela, ¿no? Que tengan segmentos divertidos que pasen el rato, me parece que es algo de lo que tiene de bueno SmackDown, que el juego no se siente.
Y finalmente, algo breve también para mencionar, un segmento de Triple H en backstage con las mujeres, que me parece muy gracioso. Primero porque se trata de hablar con Asuka para preguntarle con quién quiere luchar ahora luego de haber ganado el título. Y Asuka dice, con cualquiera, ¿no? Porque nadie está preparado para Asuka. Y la gente va apareciendo, pero aparece genial porque así son segmentos en backstage de WWE. Charlotte aparece, pero sale de costado, ¿no? Como haciendo el paso de MC Hammer, ¿no? Sale ahí por un lado de la pantalla, mirando hacia el frente, por supuesto. Y luego se da la vuelta para hablar y luego queda mirando nuevamente la cámara. Igual hace Carmela por el otro lado. Luego Becky Lynch también queda ahí por el medio, también mirando hacia la cámara, hablando, volteando el cuello, ¿no? Hacia los lados para hablar. Y Triple H dice, bueno, ya veré qué hago. Y se sabe que habrá una triple threat entre Charlotte, Becky y Carmela para ver quién reta a Asuka en Royal Rumble. Y habrá que ver quién es, ¿no? Porque también hay que pensar que posiblemente quien esté luchando no vaya a participar en el Royal Rumble match. O, bueno, no sé. Igual podría participar, quién sabe.
Ese combate, vi el anuncio, no entendía bien cómo se había dado. Bueno, veo que tampoco había demasiado que entender. Ahora que tengo la explicación. Y lo pronto es que es interesante, ¿no? Yo creo que todo lo que tiene que ver con la división de mujeres, o sea, con lo que va a pasar con Charlotte, con Asuka, con Becky, es de las cosas más grandes de SmackDown en este momento. Entonces hay hype, ¿no? Porque, bueno, ¿quién gana ahora? Irá el Royal Rumble por el título. Después, ¿quién va a ganar el Rumble? O sea, está en un momento la división que incluso ni siquiera uno siente que está mal Carmela, ¿no? O sea, sí, obviamente desentona, ¿no? A ver, comparada con Asuka, con Charlotte, con Becky. Pero está ahí y creo que no. O sea, a ver, no creo que haya mejorado enormemente cuando era la campeona, pero no creo que vaya a arruinar nada tampoco, ¿no? Porque bueno, estamos realmente en un nivel tan bueno, tan interesante, que creo que cualquier resultado que pase ahora va a llamar la atención, ¿no? Va a dar que hablar, vamos a estar atentos a ello, y eso es bueno. Y bueno, hay hype, yo creo que me interesa saber cómo va a evolucionar la división de mujeres, dónde va a ir, qué va a pasar, quién va a ser contra quién en WrestleMania. Porque ya estamos llegando a esa época en la que vivimos con mucho hype, ¿no? Empieza el camino a WrestleMania, que es secundario en nuestras vidas, ¿no? No es el camino principal que estamos esperando, que es el camino a Más del Corazón 4.
Ajá.
Pero igual, hay hype.
Y algo más para comentar de SmackDown, que no tiene que ver con el show esta semana, pero que es una noticia por ahí que da para pensar, es que habría alguna intención de hacer algún cambio con The New Day. No se sabe exactamente a qué apuntaría esto, pero podrían planteárselo, ¿no? El equipo ha estado haciendo lo mismo durante ya bastantes años. Y tal vez eso sería un turn heel, que no creo. Yo apunto más por tal vez el separarlos. No definitivamente, pero darle oportunidades en singular a alguno de ellos. Y a ver qué pueda pasar. Porque ya hemos hablado varias veces del potencial, por ejemplo, de Big E, ¿no? Haciendo él una carrera en solitario que podría llegar a hacer. Pero veremos si se plantean hacerlo y qué tan fuerte van con esa idea.
Sí, la verdad que sería súper interesante en el sentido de que a mí, por ejemplo, el New Day me parece un acto extremadamente quemado, ¿no? O sea, realmente nunca fui fan del estilo en sí, que eso entiendo que es más una cuestión de gusto que otra cosa, o sea, que no por eso sean malos luchadores, ni mucho menos, al contrario, o sea, a su vez, te digo, me parece un trío espectacular y sus combates hablan por ellos mismos, ¿no? Sus logros también, pero sí que como acto, como cosa que me interese ver semanalmente. Me parecen súper quemados, no me aburren todo, o sea, realmente siempre es algo que adelanto si puedo. Si tengo que cubrir un show, trato de escuchar lo menos posible que digan y encontrar, no sé, la clave del mensaje sobre traducir eso, porque realmente me aburren mucho como personajes, porque, bueno, ya está, no son para mí, porque están quemadísimos, sobre todo. Ese es el tema, yo llevo mucho, mucho tiempo con lo mismo, ¿no? Y si bien, bueno, van cambiando los panqueques, no sé, los cuernos unicornio, los murios, lo que sea, pero como que, bueno, siempre es lo mismo, ¿no? O sea, el acto en sí es bastante igual. Y me encantaría ver a Big E solitario, ¿no? Ver cómo casi se muere haciendo espíritus fuera del ring todo el tiempo. El tema es cómo seguirá ese personaje, ¿no? Porque seguir muy iguales pero por separado tampoco será cierto, y a la vez que como por ejemplo si quedaran como pareja Kofi Kingston y Xavier Woods, ¿no? ¿Cómo serían? Yo creo que a veces se podría mantener un poco más el espíritu y ser algo diferente, pero a la vez vos te imaginas un combate de Big E sin ser el Big E, ¿no? ¿Sabes? ¿No? O sea, uf, sin hacerle la llegada al ritmo de New Day Rocks a la gente, es como te cuesta realmente, a mí me cuesta mucho imaginarlos en otro papel, ¿no? O sea, y ese es un problema, porque no está bueno tampoco encasillarse indefinidamente lo mismo. Ojalá sí, ojalá sea ese cambio y sobre todo esa oportunidad a Big E, que es el que más me gusta de los tres.
Bien, hablemos ahora de NXT, porque yo me puse a ver el show esta semana y me dio miedo porque vi 2 horas de show y dije, ¿qué está pasando acá? Pero resulta que era porque iban a hacer una recopilación de los mejores momentos y cosas así. Además del anuncio de los NXT Year End Awards, que son todavía los nominados, no los ganadores, que se dará eso. Se revelarán los ganadores en la previa del evento de TakeOver antes de Royal Rumble. TakeOver... ¿Dónde es? ¿Phoenix? No recuerdo dónde es.
Phoenix.
Ah, sí, Phoenix. Y bueno, les digo cuáles son los nominados, a ver si aquí entre Fede y yo sacamos algún favorito. Primero, para el luchador masculino, están Tommaso Ciampa, Johnny Gargano, Ricochet, Aleister Black, Velvet in Dream, Andrade Cien Almas, Adam Cole y Pete Dunne.
Uf, bueno, yo creo que Velvet in Dream tiene que ser Tommaso Ciampa, ¿no?
Sí, de acuerdo.
Más allá de los gustos o no, incluso yo te digo por gusto personal también. Pero bueno, todo lo que implica su reinado, ¿no? Todo lo que, la, historia, las historias en sí, cómo ha mezclado todo, o sea, ha sido realmente.
Y los combates.
No, y eso es por eso, todo eso sin
porque,
hablar en sí.
Porque es muy curioso porque ¿cuántas veces hemos visto, Fede, en la historia del wrestling? Luchadores que se lesionan y que luego regresan y no son lo que eran antes. Pierden velocidad, pierden alguna cosa que tenían, ¿no? Porque son las lesiones así, ¿no? Es lo que pasa. Tommaso Ciampa ha vuelto su lesión, ha vuelto mejor que nunca.
No, no, increíble, realmente. Sí, yo creo que este tiene que ser indiscutiblemente para Ciampa.
Otro que me parece indiscutible también, y creo que estará de acuerdo Fede, aunque tal vez no, por el puesto de la mejor luchadora del año, Nikki Cross, Shayna Baszler, Kairi Sane, Ember Moon y Bianca Belair.
Bueno, vos sabés que yo tengo problemas.
Ajá.
¿No? Mi corazón y mi mente se separan ahí y luchan así salvajemente. Porque, bueno, Kairi es Kairi, ¿no? Ya sabemos. Sale con un timoncito, no puede no quererlo. Ember es una gran luchadora, obviamente. Pero no sé, para mí lo de Shayna Baszler, yo soy realmente muy fan. El personaje es súper diferente. Cómo realmente lo lleva al ring, ¿no? O sea, cómo es. Es un personaje entero, me parece. Eso es lo que me parece genial. De Shayna Baszler, ¿no? Que me parece como 100%, sin ser la gran profundidad del personaje, ¿no? Estamos de acuerdo. es una tipa que es dura, que es lucha de artes marciales y que bueno, que es dominante, etcétera. Pero me parece que hace todo muy bien. Así que sí, tendré que decantarme por Shayna Baszler.
Sí, porque Kairi también ha hecho cosas, ha ganado el título y todo. Pero Shayna ha estado en más historias, ha estado en más rivalidades, se ha visto dominante, ¿no? Y creo que la han vendido muy bien, ella ha estado a la altura del personaje que ellos han querido proponer y creo que sería la luchadora más destacada del año en NXT. Luego, para equipo del año, está Undisputed Era, que serían Kyle O'Reilly y Roderick Strong, War Raiders, Street Profits, campeones de Evolve, Heavy Machinery, Danny Burch, Oni Lorcan y Mustache Mountain.
Bueno, también yo creo que por importancia Undisputed Era, ¿no? Creo que son también uno de los actos principales del show, los cuatro, ¿no? O sea, son uh-huh. Juntos, son geniales, han tenido grandes momentos y las otras parejas hay de todo, o sea, realmente, buenos combates hemos visto por parte de todos, ¿no? Pienso en hasta Danny Burch y Oni Lorcan, ¿no? Que, tremendos combates y todo, pero bueno, no han avanzado más que eso. Pienso que War Raiders, por ejemplo, no ha tenido demasiada importancia, o sea, más allá de que estuvieron sí en el War Games y demás, pero que no han tenido todavía su año. Así que sí,
yo digo Undisputed Era y luego me pongo a pensar quién más está por ahí y se me ocurre Mustache Mountain, pero digo, ¿qué es lo que más recuerdo de Mustache Mountain? Su combate con Undisputed Era, ¿no? Así que Undisputed Era es el mejor equipo del año. Rivalidad del año están Johnny Gargano y Tommaso Ciampa, Kairi Sane y Shayna Baszler, Aleister Black, Johnny Gargano, Tommaso Ciampa y Nikki Cross, Johnny Gargano contra Andrade 100 Almas, Mustache Mountain contra Undisputed Era, Ember Moon contra Shayna Baszler, Ricochet contra Velvet in Dream.
Uf, bueno, creo que también por importancia, por momentos, Tommaso Ciampa con Johnny Gargano, ¿no? O sea, porque incluso te diría que es la que ha generado más olas, ¿no? O sea,
ajá.
No solo esa rivalidad, sino que a partir de eso tenés como, no sé, el turn de Gargano. Se mete a Aleister Black, que sí, cuenta con otra rivalidad, pero nunca sería, por ejemplo, Tommaso Ciampa, Aleister Black y Johnny Gargano mejor. O sea, en realidad, bueno, sí, por eso mejor. Pero no es el caso. Cuando tenés la raíz, ¿no? Realmente la rivalidad, la historia de Ciampa y Gargano, ¿no? Como y me encanta hablar de ese espiral descendente, me encanta esa... siempre uso el mismo término, aparte soy ladrón, pero de Gargano, ¿no? Como ese recorrido, como ese quiebre de su personaje, ¿sabes? Creo que todo eso, bueno, y a la vez ese establecimiento, ¿no? esa forja de Ciampa como ese campeón, ¿no? con Goldie, ¿no? Con su título. O sea, creo que esa historia es como el momento del año de NXT también.
Sí, también de acuerdo con eso. Luego, Breakout Star of the Year, o sea, como que la persona que apareció y causó un impacto. Están Bianca Belair, Lacey Evans, Rhea Ripley, Dakota Kai, Lars Sullivan, Ricochet, War Raiders y Easy Dree.
Uf, esta la tengo un poco más complicada.
Yo te digo porque si decimos Breakout Star, es un poco trampa porque hay luchadores que han llegado a NXT pero que no, yo no consideraría como Breakout, o sea, como que lo descubres porque ya sabes quiénes son, como Ricochet, por ejemplo, ¿no? Por eso claro. A mí me suena más Bianca Belair.
Vos sabés que yo he visto combates y demás, y si, yo sigo sin encontrarle nada, o sea, a ver, nada. Digo, sigo sin maravillarme, ¿no? Que yo veo que todo el mundo realmente se sorprende y la tiene así como... alguien, o sea, me parece que es buena, pero no sé por qué no termina de generarme nada muy muy grande. Estoy buscando, mientras estoy hablando contigo, la lista, porque quiero repasar los nombres, a ver. O bueno, te los voy a pedir a vos, porque no.
Ah, ok, de esto que te digo. A ver.
Sí.
A ver, ahora te la paso por acá.
Acá, mirá, encontré Breakout,
ah,
¿no?
Ah, ok. Sí.
Sí, justito, cuando me estaba rindiendo. Bueno, por ejemplo, a mí Lacey Evans me gusta mucho, pero tampoco me parece Breakout, así, o sea, que es una revelación. Rhea Ripley no la vi demasiado. Bueno, Sullivan. Sullivan me da gracia, es como una situación extraña, ¿eh, Sullivan? Y después pensás en luchadores como Ricochet o... y en realidad no es una revelación porque ya los conocemos, ¿no? Esperábamos eso de ellos. Yo sería interesante, por ejemplo, no sé, Dakota Kai. Uh-huh. Que ha destacado, que ha tenido buenos combates, que sabemos que va a tener un buen futuro. Y que el premio sería como eso, como algo más lindo, digamos, cuando tenés como un reconocimiento. Y que, o sea, que otros luchadores tal vez esta lista no se lo merecieran, o bueno, o si la gente dice Bianca, bueno, habrá que tener también esa oportunidad, pero yo personalmente diría Dakota Kai.
Luego acá sale Takeover of the Year, pero no vamos a leerlo porque no nos acordamos de todo, habría que chequear récords y eso, así que
bien,
no.
Gracias.
Luego, futura estrella de NXT, están Matt Riddle, Keith Lee, Mia Yim, The Forgotten Sons, Dominik Dijakovic, Io Shirai, Candice LeRae, Marina Shafir y Jessie Mendu, que están juntas en esto. Y Kona Reeves, The Finest.
Qué maldad la gente que confecciona estas listas, ¿no? Meter a Kona Reeves ahí. Y a Forgotten Sons también, ¿no? Porque... pobres. Yo creo que... en cuanto a lo que dice el título, que es futura estrella, Matt Riddle, ¿no? Acá, de estos...
sí.
El que veo así con ese potencial, con esa cosa diferente, tal vez, con la reacción de la gente, es a él, porque, sí, a ver, me encanta, hay luchadores que me gustan más, incluso, ¿no? Keith Lee, Dominik Dijakovic, me parecen geniales, bueno, está Io Shirai, por ejemplo, también, que es espectacular, pero como estrella, que es lo que está presentando este premio, yo creo que Matt Riddle es el indicado, ¿no? Después tenía esta rivalidad con Cassius Ohno, que aún no termina y me encanta. Pero sí, el que veo como una estrella es a Riddle.
Sí, de acuerdo contigo. Y la última categoría es combate del año. Y en lugar de leer los nominados, porque hay muchísimos, ¿cuál es tu combate del año de NXT, Fede?
Uf, qué momento pensar en eso. Así,
yo lo tengo claro. Para mí es Gargano contra Andrade.
Gargano contra Andrade. Gargano contra Andrade fue tremendo. Yo creo que es uno de los... Estoy pensando cuál fue el que me gustó más. De los Champa Gargano. A ver si... ¿Cómo diablos encontraré? Sigo al aire, ¿verdad? Todavía estoy...
Sí.
No saqué el Skype ni nada, porque yo soy... Recordemos que yo soy como una especie de viejo de 28 años. Y quería buscar, a ver si tenía mano, pero no la he encontrado nunca. Mi lista, porque se la pasé a unos amigos, la tenía cerca, pero... Hubo dos, ¿verdad? Champa Gargano.
Sí.
Bueno, el primero. Yo estoy seguro que el primero es el que me gustó más. Así que diría ese, de NXT. El primero, después la gente nos recordará en qué momento fue. Creo que es el de New Orleans, ¿no?
Sí, hay uno que es el combate normal, otro que es el que no tiene descalificación. El primero creo que es el que es en New Orleans, sí.
Ese es.
No, creo que estoy mal. Bueno, no importa, es uno de esos, ya es la gente sabe cuál es. Y te digo, bueno, vamos a cortar esto porque antes de cerrar, vamos a hacer la previa de un evento del que no puedo decir que me acabo de acordar, sino que me han recordado que sucede hoy mismo, aquí en el chat, que es Impact Wrestling Homecoming, hoy desde Nashville, Tennessee, en el Asylum, que es el regreso a Impact, a esa arena, por eso el nombre del evento. Y te digo qué combates hay, Fede. Tenemos primero Jordynne Grace y Kiera Hogan contra Ali y Su Jung. Luego Willie Mack contra Sami Callihan. Eddie Edwards contra Moose en False Count Anywhere. En Monsters Ball, Abyss contra Eli Drake. Por el título de parejas de Impact, luchan LAX contra Lucha Bros. Luego en Ultimate X, por el título de X Division, Ethan Page, Jay Christ, Rich Swann y Trey Miguel. Luego por el título de las Knockouts, con Gail Kim como referee especial, Tessa Blanchard contra Taya Valkyrie. Y en el Main Event, por el título de Impact, que es la Option C de Cage, es un combate en el que Johnny Impact defiende ante Brian Cage. ¿Aló?
Tenía la duda si tenía el micrófono prendido o no.
Ahora sí.
Después de mi último intento. qué lindo, lástima que nos agarra al final del programa, ¿no? La previa de Impact, que siempre sabemos que el público ama nuestras previas de Impact sin mirar el show semanal. Pero esta vez, realmente, o sea, ni siquiera como chiste funciona, porque estoy un poco más al tanto, ¿no? De Impact en sí, de las historias, como el año pasado, que sí, que hubo un momento de... con LAX sobre todo, ¿no? Y seguía los segmentos y demás. Pero tiene luchadores conocidos, o sea, realmente es un momento súper interesante, me parece, y es un show que tiene unos cruces llamativos. LAX contra Lucha Brothers puede ser genial. Dos de las parejas del año pasado, sin duda. El Ultimate X siempre rinde, aparte, bueno, tiene talentos como Rey Miguel, que me encanta, por ejemplo, ¿no? Creo que es un tipo que va a seguir despuntando este año, ¿no? Va a demostrar mucho más. Después, ¿qué más? Bueno, Jordynne Grace, dijimos, ¿no? También va a estar en un combate de parejas de mujeres. Bueno, a mí me parece una luchadora súper interesante. Un Monster Ball siempre está bien de ver. Siempre no. Hubo uno con Grado, me acuerdo. Qué horrible. Que lo comentamos incluso muy malo, pero bueno, con Eli Drake espero que salga bien, que sea divertido. Es una buena cartera, lo que no recuerdo ahora porque estamos haciendo así sobre el aire. Combate por el título mundial. ¿Ahí?
Título mundial es Johnny Impact contra Brian Cage.
Eso me faltaba, no me había quedado presente. Creo que puede ser un buen combate, no es algo nunca visto, tal vez no es tan llamativo, pero puede ser un buen combate. Así que creo que en general es una cartelera llamativa y habrá que estar atento. Siempre es un buen momento para darle otra oportunidad a Impact, ¿no? Es como estos eventos sirven para eso, para ver si nos engancha un poquito más con el producto. Así que estaremos atentos. Es un buen recordatorio esto.
Sí, sí. Y a ver si tengo tiempo para verlo y también si hay tiempo para comentarlo por aquí en un programa de los clásicos de Arras de Lona. Ponte mute, Fede, que voy cerrando el show y aún escucho ruido bien por tu lado. Vamos cerrando entonces, habiendo hablado durante hora y media durante todos los temas importantes de ahora el mundo del wrestling. All Elite Wrestling, que da mucho para pensar y habrá que ver qué pasa. El inicio de año en WWE, ya llegando a Royal Rumble y todo lo que vaya a pasar ahí. Y muchas otras cosas, por supuesto, de las que seguiremos atentos en las semanas que vienen aquí en Arras de Lona. Estén atentos ustedes a todos los shows, que ya llegarán más ahora en el inicio de año en la página web, en arrasdelona.com. Y a ver, Fede, si estamos la próxima semana, que sería la última que podría estar antes de volver al Perú. Así que veremos cómo nos va.
Bueno, sí, esperemos estar por acá una semana más, charlando de toda la actualidad del wrestling. Estamos en un enero que parece bastante interesante. Y bueno, como siempre, seguimos con el resto de los programas de Arras de Lona y estamos en contacto.
Eso mismo, por ahora los dejamos. Les recuerdo que mañana tenemos la revisión de Wrestle Kingdom, así que atentos a eso también. De parte de Fede Fromgel y Alessandro Leonardo, muchas gracias y esperamos verlos pronto.